COPE más Coruña.
Estar informado.
A la 1:20 te cuento que nos las veíamos muy felices tras atrapar a la piara principal que desde agosto se paseaba por la ciudad. Pero el avistamiento de un nuevo jabalí en Novo Mesoiro nos ha devuelto a la cruda realidad, Noel Abao.
Sí, un animal de grandes dimensiones se paseó ayer por varias zonas del barrio. El recorrido fue documentado, como no, por los vecinos muy activos, siempre en redes sociales. Víctor Lamela es el presidente de la Asociación Vecinal de Novo Mesoiro.
Ayer recibimos la visita de un jabalí que recorrió la avenida de Novo Mesoiro, se metió en el Parque de la Tirolina y después nos indicaron que fue por Bocomaco.
Los vecinos están acostumbrados a estas incursiones porque es lo que tiene vivir al lado del monte y en concreto de un coto de caza.
No hizo nada, estuvo tranquilo, al final estuvo paseando por la zona. Estamos acostumbrados a cosas así, ya que es una zona que está al lado de un coto de caza. Siempre vemos conejos, zorros, bueno, muchísimos animales. Al final lo que podemos disfrutar de nuestra zona es la naturaleza y a veces esto llama la atención, sobre todo en los últimos tiempos que en Coruña visitaban tantos jabalís, esto llama la atención.
Eso no quita la expectación en el barrio y los comentarios de la gente, la entidad vecinal. Lo que sí quiere resaltar es llamar a la precaución con estas visitas, si se documentan que sea de lejos.
Lo único que siempre pedimos a los vecinos cuando ven estas cosas es que nos acerquen, que nos hagan la foto, que bueno, que lo dejen ir. Él va a volver a su zona, que está al lado de su casa.
Un barrio jabalí friendly, por lo que vemos. Mientras, la Asociación Animalista Franz Weber ha pedido una gestión ética de los jabalíes después del sacrificio de tres de ellos el viernes. Abogan por reubicarlos en zonas de monte cuando aparezcan en vez de sacrificarlos y poner en marcha medidas de contracepción cuando las incursiones en espacios urbanos sean reiteradas.
Gracias, Noela. Recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Una persona con movilidad reducida resultaba también intoxicada el sábado por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en la que se encontraba ensada la víctima. Precisó ayuda para poder salir de la vivienda. El incendio se originó en una sartén olvidada al fuego en la cocina, lo que provocó una intensa humareda que se extendió por todo el inmueble, además de quemar varios muebles. Y seguro que te acordarás de esto. Sacaron a la fuerza a una mujer de su coche en Oleiros y lo condujeron hasta la puerta principal del Corte Inglés de Ramón y Cajal. Era el 17 de enero pasado. Allí dos individuos entraron y armados con un extintor intentaron llevarse objetos de valor, pero fueron repelidos por dos guardas jurados. Mañana se celebra el juicio por estos hechos en la Audiencia Provincial. La Fiscalía pide 19 años de prisión. Es la 1:23. Good morning. Good morning. Y A Coruña se convierte en el epicentro de los avances oncológicos durante estos días. Parte de la élite nacional e internacional de la investigación contra el cáncer participa en el Congreso Internacional Extraordinario convocado por la Asociación Española de Investigación contra el Cáncer, ASEICA, con motivo de su 40 aniversario. Y la Asociación Española contra el Cáncer de A Coruña. Entre los expertos que van a participar en una jornada a partir de las 5 de esta tarde, Mariano Barbacizo, Marisol Soengas, presidenta de ASEICA, impulsora de esta jornada. Marisol, muy buenos días.
Pues hola, muy buenos días.
Y saludamos también al vicepresidente de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en A Coruña, Carlos Lamora. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y Marisol, lo primero, ¿qué objetivo nos marcamos con estas jornadas, con estos eventos que vamos a celebrar estos días?
Pues mira, nos marcamos varios objetivos. El primero es celebración, porque son 40 años de una asociación que está intentando pues que se investigue mejor pues para conseguir pues un mejor avance en el diagnóstico, en el tratamiento del cáncer. Esto ya es celebración. La celebración, pues nosotros pensamos que teníamos que, bueno, pues reunir por una parte, como decíais, a los científicos y científicas de mayor, más expertos a nivel, bueno, pues tanto nacional e internacional, investigación básica, investigación clínica y aplicada. Nos interesaba mucho también que la participación de los investigadores jóvenes, entonces tenemos muchas actividades de formación pues para esta gente que está empezando su carrera y bueno, pues van a tener la oportunidad de hablar pues con estos científicos de gran renombre. Y luego además, bueno, pues la ciencia, nosotros hacemos ciencia para los pacientes. Entonces nos parecía muy importante pues tener un contacto directo y con la sociedad. Entonces por eso esta jornada que realizamos hoy conjuntamente con la AFC, con la Asociación Española contra el Cáncer, pues va a ser fantástica porque vamos a tener la oportunidad de por una parte revisar qué se ha conseguido en estos 40 años, qué falta por hacer y qué tenemos que hacer pensando en el paciente, las personas afectadas con cáncer y sus familias.
Qué importante, ¿no, Carlos? Es esto de la investigación para los pacientes, ¿no?
Pues sí, la verdad es que para nosotros es una ocasión única el disfrutar de los mayores expertos y expertas internacionales en investigación en cáncer, patroneados por ASEICA, y poder transmitirle pues eso, la esperanza a muchos enfermos y a los familiares y a los amigos de la gente que sufre esta enfermedad y que se den cuenta que hay gente con unos talentos increíbles y con unas cabezas prodigiosas y que están buscando el encontrar soluciones a las enfermedades que padecen.
¿Por qué aquí en A Coruña, Carlos?
Pues yo creo que son más bien lo tenía que montar Marisol, ¿no? Porque tenía la ocasión de montar el congreso en otro sitio y porque además yo creo que la dirección de ASEICA tiene un marcado acento gallego. Marisol como
pues venga, Marisol.
Tiene un marcado acento gallego porque, bueno, yo nací en una aldea en la provincia de Pontevedra, pero yo al partir de un añito así, pues mis padres vinieron a Coruña, entonces yo estudié en Coruña, el colegio, el instituto, parte de la universidad. Y cuando consideramos distintas ciudades, pues ya tiene que ser Coruña porque, bueno, pues por cómo las facilidades que se nos pusieron desde Expo Coruña, que es donde tendremos el congreso, la Fundación Barrié, y que también, bueno, pues nos ha cedido el espacio para la jornada de hoy, y desde luego con la Asociación Española contra el Cáncer de Coruña, que los llamamos para decir, oye, necesitamos ayuda con el congreso, y fueron como en 5 segundos, lo que necesites, aquí estamos, y bueno, llevamos muchos años colaborando, las dos asociaciones, compartimos muchísimos objetivos, y por eso Coruña, y yo me alegro muchísimo, además, porque sí, nos han tratado muy bien, tanto a nivel de las administraciones como la empresa privada, y bueno, luego tener la familia, los amigos, tantos conocidos, pues hoy que tenemos en la Fundación Madrid, pues era estupendo.
Pues por nuestra parte también muchas gracias por hacer estos eventos aquí en A Coruña. Hablando de investigación, Marisol, ¿en qué punto está a día de hoy la investigación oncológica?
Pues mira, yo siempre digo que nunca hemos estado mejor. Queda mucho por hacer, pero se ha avanzado en prevención. Se ha avanzado en aspectos de cribado, identificar los tumores en fases iniciales. Todavía queda mucho por hacer, pero bueno, se ha avanzado en ese sentido. Se ha avanzado en entender que no hay un único tipo de tumor, que hay cientos de tumores y que incluso para cada paciente hay distintas alteraciones. Esto está permitiendo una personalización o tender hacia una medicina más personalizada, con menos efectos secundarios. Y luego se ha avanzado muchísimo también en intentar que el propio sistema de defensa del organismo, el sistema inmunitario, ataque y reconozca las células tumorales. Y se ha avanzado en esto que antes pues estudiamos un tumor o una persona y ahora se estudian cientos y miles. Y entonces eso ya permite otro tipo de abordaje más ambicioso y de terapias más duraderas y con menos efectos secundarios.
¿Qué cáncer o qué tipo de cáncer es el que más se nos está resistiendo a la hora de encontrar un tratamiento más eficaz?
En este momento el de páncreas. Hay distintos tipos de tumores, por ejemplo, algunos tipos de tumores de mama que no responden bien a terapia. Hay algunos tipos de cáncer de pulmón. Los melanomas en el que trabajo yo cuando están muy avanzados todavía se resisten, pero hay ya, digamos, que opciones de tratamiento. El de páncreas se está resistiendo y, de hecho, una de las ponencias de hoy de Mariano Barbacid, comentarios que él lleva muchos años trabajando en tumores de páncreas, pero también en intentar entender molecularmente qué ocurre, por qué hay esas alteraciones y, bueno, pues intentar que mejorar, ¿no?, los tratamientos.
Dentro de esta jornada, la de esta tarde, se va a presentar el informe ASEICA AEC. Sin hacer mucho spoiler, Carlos, ¿qué es lo que vamos a presentar?
Pues lo que vamos a presenciar es una foto fija de la situación de la investigación oncológica, tanto en España como más concretamente en Galicia. Yo creo que hay un dato relevante, que es que Galicia es la comunidad española donde mayor incidencia hay, tanto en cáncer como en muerte, en mayores de 65 años. ¿No? Nuestra pirámide poblacional pues es singular, porque el envejecimiento de la población gallega es muy singular, y bueno, pues la verdad es que es un sitio muy significativo donde se puede ver cuál es la situación de la enfermedad en Galicia. Antes lo decía Marisol, nunca hemos estado tan bien, pero bueno, aún así nosotros seguimos reclamando de las administraciones pues mayor apoyo en investigación, ¿no? Y Galicia va cuatro décimas por detrás de la media de la investigación en España, y España tampoco es una de los países que más se caracterice dentro de Europa en los fondos que dedica a investigación. Yo creo que también lo que se va a hablar pues es en qué se investiga y en lo que no, ¿no? Pues por ejemplo, en investigación básica pues se investiga muchísimo en hígado, en pulmón o en mama, pero sin embargo en clínica solamente en pulmón, en mama y en próstata. Y después que en Galicia, por ejemplo, pues no se investiga en cáncer hematológico. Pero yo creo que eso va a servir pues para tener una foto fija de cómo estamos ahora, y cuando replicamos el informe, que será dentro de 4 o 5 años, ver cómo han evolucionado las cosas y saber si hemos mejorado lo suficiente o si todavía quedan muchas cosas por hacer.
Ahondando un poquito en este tema, Marisol, ¿qué es lo que falta para que se siga investigando? ¿Falta dinero? ¿Falta que regresen científicos e investigadores que se han ido al extranjero? ¿Qué es lo que más falta a día de hoy?
Bueno, eso falta muchísimo, por supuesto. Lo decía muy bien Carlos Zamora. O sea, en Galicia, además, tenemos un problema de falta de inversión en más de más, pero también a nivel de todo el Estado Nacional, ¿no? Toda España. Nosotros, la media en lo que se dedica a I+D+i es casi la mitad de otros países en la media europea, y desde luego mucho menos que en Estados Unidos y otros países avanzados. O sea, falta financiación. Pero no solo financiación, y financiación es a financiación a medio y largo plazo. Los científicos y científicas lo que sufrimos muchas veces son bandazos, porque, bueno, pues muy ligados a, bueno, pues a cambios de gobiernos, y entonces falta una política estable que nos permita, bueno, pues ser competitivos. Hay que pensar que nosotros, en este congreso internacional que estamos realizando, una gran mayoría de los ponentes son españoles en el extranjero. Y porque formamos gente muy buena, entonces faltan programas para atraer ese talento, atraer talento nacional e internacional. La burocracia es complicadísima muchas veces, entonces eso también tenemos que mejorarlo. Falta una ley de mecenazgo que permita incentivar, ¿no?, digamos, toda la colaboración privada. Falta muchas cosas, falta favorecer la interacción entre investigación básica y clínica. Los clínicos a veces están muy saturados o tienen tiempo protegido para investigar. Entonces, ASEICA tiene una serie, y la AFC también, en eso hemos hecho llamadas, peticiones, manifiestos por la ciencia para intentar concienciar a nuestras administraciones y a la gente que tiene la capacidad de decidir, ¿eh? Porque esto a veces es una decisión, bueno, pues política, ¿no?, de cuánto se va a invertir y cómo se va a invertir y dónde.
Ya. A la jornada de esta tarde, Marisol, ¿el público puede, en general, puede asistir?
Sí, esto está abierto y va a ser accesible a todo el mundo. Hay que registrarse, eso sí, porque el espacio está limitado. Entonces, a través de las páginas web de ASEICA o de ASC encontrarán información. Solo tienen que buscar en Google, jornada, retos contra el cáncer, y ya van a encontrar la información. Es muy sencillito. Hombre, si hay alguien que no se ha podido registrar y se quiere pasar por la Fundación Barrio a las 5 de la tarde, pues si tenemos hueco nosotros, por supuesto que también estará abierta las puertas. Sí.
Carlos, el mensaje con todo esto que estamos escuchando respecto a la investigación y a la prevención para los pacientes con cáncer, ¿es un mensaje de esperanza?
Indudablemente, es un mensaje de esperanza por lo que decía antes, ¿no? Porque hay muchísimos investigadores e investigadoras que tienen unas capacidades tremendas que están intentando resolver los problemas de la enfermedad. Y por detrás estamos nosotros, en colaboración con la sociedad civil, pues dándole apoyo psicológico, de fisioterapia, de trabajo social, no solamente a los enfermos, sino a las familias, e intentando pues que la parte que afecta al paciente, que no solamente la parte de la enfermedad, sino todo lo que rodea a sus familiares y a sus amigos, pues que encuentren también un apoyo y que sepan que no están solos en este duro periplo que es la enfermedad, ¿no? Y sobre todo, pues vamos a contar con el testimonio de uno de los pacientes que yo creo que por sus cualidades artísticas lo ha demostrado durante tantísimos años, y su cualidad humana, como es Luz Casal, que ella yo creo que tiene una sensibilidad especial para transmitir cuál es pues lo que ella ha pasado con la enfermedad y lo que ha sentido. Y yo creo que bueno, va a ser un privilegio poder escucharla también hoy.
Sin duda. Pues enhorabuena a los dos por haber situado a Coruña como en el mapa, como epicentro de los avances oncológicos, y muchísimas gracias a los dos.
Pues muchas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por contar lo que hacemos, porque si no lo contáis vosotros, lo que no se cuenta no existe, ¿no?
Para eso estamos. Un abrazo fuerte, Marisol, Carlos, gracias.
Gracias.
Un abrazo. Muy
bien. Y un nuevo avance para las personas con diabetes: ya está disponible la aplicación móvil Sergas Diabetes. La aplicación permite a pacientes y profesionales llevar a cabo un seguimiento de la enfermedad a través del teléfono. Incorpora mediciones de glucosa, realiza un monitoreo del ejercicio físico y controla los valores nutricionales. La doctora Teresa Martínez es la jefa del servicio de endocrinología y nutrición del CHUAC.
Biblioteca de alimentos, recetas, calcular lo que es el bolo para a la hora de ponerse la insulina. Bueno, ya va a llegar con el tiempo incluso a ser un asesor del paciente, utilizando bueno pues una serie de montones de descargas que le hemos pasado al Sergas, para que, utilizando sus big data, sea capaz de buscar pues un asesor de la persona, ¿no? Que le diga, pues estás en este momento, estás alto porque posiblemente ha pasado esto, estás bajo porque ha pasado esto, lo que te ocurre es que haces esto, bueno, algo que no tiene nadie.
También donde están hoy aparcadas las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre. Debes brindar amor para... Ninguna en la ciudad, lo más cercano es ese punto fijo ubicado en Echoa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Ya fuera de nuestro término municipal, en Cambre, delante del ayuntamiento, hasta las 2 de la tarde tenemos ahí una unidad móvil que va a continuar también de 4 de la tarde a 9 de la noche. A día de hoy hay reservas bajas de grupo sanguíneo cero negativo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan este grupo sanguíneo. Es la 1:38.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Un novo espazo xorde en Arteixo. Meicende é o fogar dunha nova ludoteca e centro asistencial, espazo de coidado e aprendizaxe. Un proxecto logrado grazas ao FEDER, unha maneira de facer Europa fortalecendo a nosa comunidade e coidando das xeracións.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y como todos los lunes, nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros y saludamos ya a su alcalde, Ángel García Seoane. Alcalde, muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, por decir algo.
Eso iba a decir yo también. Bueno, pero que veñen as autonómicas, non?
Sí, bueno, todo parece predecir que no mes de xaneiro podríamos estar votando para as eleccións autonómicas galegas, non? Anticipadas, porque a votación tenía que ser no mes de maio. Uh-huh. Levamos un mes de propostas, digo, estas cousas son as que están aventando que va a ser así, ¿no? Llevamos un mes de propuestas de prebendas para cautivar los votos mediante compra de bondades, viajes turísticos, nacionales, pagos de gastos a primeros autónomos, bonos de 100 euros para gastos en hostelería, bonos también de Estado culturales de 400 euros para actividades culturales, incluso para ir a discotecas, etcétera, etcétera. Me parece que una romería mediocre, ¿no?, de intentar captar los votos de ciudadanos mediante a compra del... Ningún dos grupos políticos que se van a presentar falan, por cierto, dos problemas reais: infraestructuras viarias, acueductos, depuración, que afectan a decenas de miles de ciudadanos en las comarcas más importantes de Galicia, ¿no? En concreto, la comarca da Coruña necesita fortes inversións que nos comuniquen os polígonos industriais, que comuniquen os concellos entre sí, que doten dos servizos de depuración, que garanticen a auga a industrias vivendas, por poñer exemplo, obras a cuarta ronda, Ponte o Pasaxe, Vía Árzabra, ampliación Alfonso Molina, colector de agua da Telva Bergondo, millora da ampliación da dotación de beiras rúas e andéns en toda a comarca, carreteras que están obsoletas, que non se pode camiñar por elas, non? Depuradoras de Sada, de Carral, tren de cercanías. Estas son as cousas que teñen que falarse cando veñen as eleccións, pero está todo ausente. Están falando de obras moi lonxanas, que o corredor de Asturias a Portugal, etcétera, cousas que a nós non nos van a solventar os problemas que temos nestas comarcas, en concreto na da Coruña, non? Que non nos compren, eu quero dicir isto, que non nos compren con dádivas, queremos inversións que fagan progresar os nosos povos e vilas. Eso é o que queremos.
E que quere dicir sobre o uso dos móviles?
Bueno, o uso dos móviles, eu levo moitos anos denunciando a situación dos móviles. Eu sou unha persona que non ten móvil, non? Por tanto, eu sou unha persona que teño moita actividade e non teño móvil. A masiva utilización de móviles por nenos e nenas e os grandes perxuicios que lles causan están empezando, por certo, a movilizar a montos de pais e nais para evitar o seu uso en determinadas idades, non? A mesma situación se está a dar en diversos colexios do Estado. A utilización dos móviles por menores de idade está a superar, para aqueles que non sepan, a 6 horas diarias, non, diante da pantalla por parte do neno ou a nena, o que lles impide outras actividades de convivencia con outros nenos e nenas, actividades de ocio, deportivas, sociais. Os nenos e nenas están tendo acceso a pornografía, xogos de azar con apuestas, vídeos come cocos con violencia extrema que está a insensibilizálos, e o máis importante, lles resta creatividade, está exponéndose a unha carga radioactiva perigosísima desde moi xóvenes, non? Estos días, por segunda vez, puiden ver en un programa de televisión como os creadores de, e fomentadores, por certo, dos móviles e redes, entre eles Bill Gates, mencionaban que as súas familias, as deles, directas, non utilizan os sistemas de comunicación polos graves prexuicios que afectan á saúde das persoas. Isto dicen eles, os que crearon o sistema, non? Os que venden os produtos. Eu espero e desexo que sean miles de pais e nais e os colexios que tomen medidas para o control do uso dos móviles polos menores de edad. O móvil é a arma máis importante do mundo en máis dunhos poucos para dominar as masas, coartando a independencia e a capacidade das persoas. O gallá, sexan moitos os pais e nais que se conciencen e protexen os seus fillos.
Por exemplo, en vez de usar os móviles, poderíamos apuntarnos nas escolas municipais de música, danza e teatro, porque aínda quedan prazas vacantes, non?
Sí, nos aquí nos preocupamos sempre polos nenos, nenas, polos rapaces, polos mozos. Temos montos de actividades culturales, sociais, deportivas. En este caso, acabou o plazo para apuntarse ás escolas que temos de teatro, de música e de danza. Decir que hai plazas vacantes, na escola de teatro hai 8 plazas, na escola de música hai 52 plazas vacantes, de 400 e pico que temos. En a escola de danza hai tamén de 400 e pico, 131 plazas. Por tanto, poden apuntarse, acabou o plazo, pero poden apuntarse en un plazo extraordinario de matrícula que se abre hasta o 29 de febreiro de 2024. Non? Máis información ya poden dar nas escolas de música, danza e teatro ou na fábrica ou na mesma escola de danza no Alto de Perillo.
E finalmente a festa da Centola de Lorbé este sábado.
Sí, este sábado, a ver si é realidade, a ver si non veñen outros temporais, porque a semana pasada suspenderon porque non podían ir ao mar, que non tiñan as centolas para ofrecer. Pero bueno, esperemos que o tempo amaine, anunciaron que o próximo sábado vai a ser a festa da Centola. Eu espero que se poida celebrar en o Porto de Lorbé, unha festa moi moi bonita, porque vai centos de personas, centos, estou falando, máis de 2.000 personas foron o ano pasado, e, portanto, unha festa que reivindica pois o marisco noso, pero que tamén axuda a fomentar a venda deste produto que capturan os nosos pescadores. Non?
E un día antes o venres na fábrica proxectamos O médico dos pobres.
Sí, é unha película que nos financia a Diputación da Coruña. É unha película moi moi maravillosa, onde unha persona se dedica a atender os pobres nunha situación tremenda do país, e, por tanto, este venres, 17 de novembro, ás 8:30 no auditorio da fábrica, se proyecta esta película. A entrada de balde, con invitación a recoller no mismo, o mismo día ou unha hora antes.
Alcalde, moitísimas grazas.
Hasta logo, adiós.
Y vamos ya con las citas de la agenda para este lunes.
Los avances y los retos en la investigación contra el cáncer se analizan en una jornada que comienza a las 5 en la Fundación Barrié. Participarán investigadores internacionales de referencia como Mariano Barbacid, Joan Massagué o Marisol Soengas, además de figuras públicas como la cantante Luz Casal. Organiza la Asociación contra el Cáncer para asistir. Se puede ir, pero hay que inscribirse previamente. El Centro Fonseca acoge la conferencia de José María Rodríguez Olaizola, jesuita, sociólogo y teólogo. Hablará sobre la sociedad furiosa a partir de las 8:15 con entrada libre. Comienzan las jornadas micológicas organizadas por Habitat y la Asociación Micológica Coruñesa. Hoy enseñarán a identificar ejemplares de setas en el bar Pío Pío de San José desde las 9 de la noche. Carmen Adán hablará sobre la fuerza de las mujeres y el feminismo como elemento central del movimiento social desde las 7 en la agrupación Alexandre Bóveda. Sigue la Semana de la Ciencia, eso implica que hasta el domingo la entrada a los museos científicos es libre y gratuita. Para ir al Aquarium, eso sí, hay que retirar la invitación en la web municipal coruna.es. Y este domingo hay concierto, el consorcio repasa toda una vida sobre los escenarios en el Palacio de la Ópera. Las entradas están a la venta en altaquilla.com.
Y vamos ya con el deporte. Victoria más que necesaria, Pepe Torrente. Pues buenos
sí,
días.
Pues sí, buenos días. Necesaria. Después de lo que pasó en Irún, el Depor
tenía
que ganar.
Pero no brilló el Depor, ¿no?
No, no fue un partido brillante. No fue un partido brillante, pero era una victoria que el Depor necesitaba. 2-0 ante la S de Logroñés, con goles en la primera mitad de Pablo Martínez y en la segunda de Davo. Más allá del fútbol, que evidentemente no será para recordar, en esos momentos lo que necesitaba el Depor eran los tres puntos. Y creo que el que mejor define la necesidad que tenía el equipo de conseguir una victoria es uno de los capitanes, Diego Villares. Mira, así se expresaba después del partido.
Sí, nos hacía falta. Yo creo que ya lo hablamos antes del partido, que ganar como por civil o por criminal, como fuese, después de una semana que hemos tenido todos complicada.
Bastante explícito, ¿eh? Diego Villares, sí. Por lo civil o por lo criminal.
Pues sí.
A partir de ahora, pensar en el siguiente compromiso, que es el sábado a las 4 de la tarde en el campo del Tarazona, un Tarazona que está en la parte baja, en la zona de descenso. El Depor tiene que seguir enganchando victorias y no va a estar en esa cita José Ángel, que vio la quinta tarjeta amarilla y deberá cumplir un partido de sanción. Es una baja sensible para Imanol Idiáquez, porque era un futbolista y es un futbolista fundamental en su esquema. De hecho, ha sido titular en todos los partidos.
¿Tú qué nota le pones al partido del sábado?
Pues un 5,5, un 6.
Un aprobado,
sin más. El Depor sacó,
la mayoría
digamos,
está entre el aprobado y el bien por el momento en las votaciones.
En X, sí.
Es que me cuesta decirlo de X.
Sí, es verdad.
Me gusta más
a mí también, ¿eh? A mí también. Yo, y es más, creo que en general la gente sigue diciendo Twitter. Ya sabes que hay algunas cosas que, por mucho nombre que cambien, son difíciles de cambiar en el imaginario colectivo.
Pues sí. ¿Algo más, Pepe?
Bueno, pues que también victoria, por ejemplo, del Hockey Club Coruña Femenino en su estreno en la competición europea, en la Champions. Y el Liceo ganó por primera vez fuera de casa 1-6 al Lleida y derrota en Leporo del Lema Coruña, segunda de la temporada. Son terceros los naranjas en la clasificación.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y otra buena noticia, el aeropuerto de A Coruña ha superado en octubre el millón de pasajeros tras pasar por sus instalaciones más de 110.000 pasajeros. Supone un incremento del 13% respecto al mismo mes del año pasado. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y a las 2 menos 10 te cuento que atrás queda el espejismo de la ralentización del precio del alquiler con los datos que hemos conocido hoy, un precio que sigue aumentando con fuerza. Y es que la problemática del desequilibrio entre la oferta y la demanda está empujando el precio al alza. El precio del alquiler se ha incrementado en el último año en nuestra provincia más de un 9% según el portal inmobiliario Fotocasa. Se paga a casi 8,60 euros el metro cuadrado. Oleiros es el municipio que más incrementa sus precios, un 17%, seguido por A Coruña con casi un 11%. Por precios, A Coruña es la segunda ciudad gallega más cara para alquilar una vivienda, con casi 10,50 euros el metro cuadrado, seguida de Oleiros con 9,70. Recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo. No ayudan tampoco las viviendas turísticas, que sacan del mercado pisos que se podrían destinar a los alquileres. Eso, unido a las quejas del resto de vecinos del inmueble, han llevado al gobierno local de A Coruña a querer regular este negocio. Una de las decisiones que se han anunciado es que solo podrá haber pisos de este tipo en bajos, primeras plantas o edificios completos. La normativa será más restrictiva en la Ciudad Vieja y en Pescadería. Se estima que actualmente existen más de 700 pisos turísticos en nuestra ciudad. Desde el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia ven además problemas jurídicos en el veto a estas viviendas, en este caso por las comunidades de propietarios. Teresa Suárez es la vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Galicia. Teresa, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y cuéntanos, ¿qué es lo que os estáis encontrando? ¿Qué casuísticas estáis viendo?
Bueno, hay que decir que la casuística en la ciudad de La Coruña y en Galicia en general, porque nuestro colegio profesional abarca a todos los colegiados gallegos, no es realmente, no tiene tanta incidencia como se pretende dar a ver. Lo que está sucediendo en este momento es un acto reflejo de otras ciudades más grandes, como puede ser Barcelona, Madrid, Valencia, que tienen una problemática muy puntual en sus cascos históricos, sobre todo. Las quejas que nosotros tenemos de propietarios no son trascendentes en este momento. Cuando decís que el Ayuntamiento de La Coruña ha adoptado esta medida por quejas recibidas por los vecinos, entiendo que no debe de ser exactamente así, sino que lo está haciendo en base a tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, dos con respecto a Santiago de Compostela y una de Pontevedra, y con planteamientos diferentes en cualquiera de ellas. Entonces, el Ayuntamiento está poniendo quizás la venda antes que la herida y modificando la calificación de uso residencial a uso terciario y considerando estas viviendas dentro de este grupo y aplicando, en consecuencia, el plan general de ordenación que tienen en este momento. Entonces, problemas, no nos constan que haya problemas importantes. Lo que sí estamos de acuerdo desde el colegio es que es una actividad que debe de regularse. Debe de regularse de manera que signifique una hoja de ruta tanto para las comunidades de propietarios a la hora de determinar qué tipo de limitaciones puede poner a esta vivienda y luego también, como no, para los propietarios que sepan exactamente a qué atenerse a la hora de destinar a este tipo de usos sus viviendas, porque estamos hablando de que son viviendas de particulares, que no son grandes tenedores.
Pero, por ejemplo, Teresa, una comunidad de propietarios no puede prohibir que un propietario use su vivienda como vivienda turística.
No, no puede prohibirlo, porque la modificación que se hizo de la Ley de Propiedad Horizontal en el artículo 17.12 lo que habla es de limitar o condicionar, que es perfectamente admisible. Permite además que si la comunidad se siente perjudicada por el uso que se haga de este tipo de viviendas, puede incrementar un 20% lo que es la cuota ordinaria de la comunidad. Pero sí, en un sistema en el que además la propiedad privada está reconocida constitucionalmente, lo que son las restricciones a estas facultades dominicales tienen que interpretarse desde un punto de vista restrictivo. Entonces, sí se puede limitar, sí se puede condicionar, hay muchísimos mecanismos para ello, pero entendemos que el prohibir lo único que va a conseguir es una mayor conflictividad en las comunidades de propietarios.
Por lo tanto, la recomendación principal, si vivimos en una comunidad con una vivienda turística o queremos poner nuestra vivienda para eso, es consultar a un profesional.
Exactamente, porque además la normativa municipal varía según el ayuntamiento. En este caso, que estábamos hablando de La Coruña, ha decidido prohibir o no autorizar, que bueno, en definitiva viene siendo lo mismo, las viviendas de uso turístico, pero en otros ayuntamientos no existe una regulación, con lo cual es muy importante que haya un mínimo de seguridad para poder desarrollar los derechos que tiene cada uno.
Claro. Teresa Suárez, vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Galicia. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Y el precio de la luz sube hoy hasta los 52 euros megavatio hora. El precio mínimo se va a alcanzar entre esta hora, la 1 y las 2 de la tarde, en lo que va de mes de noviembre. El precio medio es de 36 euros frente a los casi 124 que registró el mismo mes del año pasado.
Venga, dale.
Black Fraude.
No, Friday.
No que no, Black Fraude.
Eso será en otros sitios. En Lúcete, descuentos reales.
Black Friday, Lúcete. Descuentos reales del 5, 10, 20, 30, 40, 50 y hasta el 60% en artículos seleccionados.
Ven y descúbrelo.
El verdadero Black Friday en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo nuestro 50% que vuelve en más de 1000 productos. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento para tus próximas compras. Hasta el 20 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Última hora de los 3 detenidos en las últimas horas por una pelea en el entorno de San Nicolás, relacionados con las concentraciones que hubo en las últimas horas en contra de los pactos para la investidura de Pedro Sánchez. 2 de los detenidos son simpatizantes de grupos de izquierda radical, 2 de ellos de los Riazor Blues y el tercero natural de Ponferrada. Echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
13 de noviembre y un 13 de noviembre de 2002, dos mujeres resultaron muertas tras caer una grúa sobre su casa en la calle Real. En 1862 se promulgaba la Real Orden de Creación del Instituto de Segunda Enseñanza y en 1985 se inauguraba la Sala de Exposiciones de Durán Loriga. Un día como hoy, pero de hace 21 años, conocíamos la existencia de un petrolero que 6 días después causaría uno de los mayores desastres ecológicos de la historia de España. Hablamos del Prestige. Realizaba un día como hoy una llamada de socorro por una vía en su casco. Hoy celebramos el Día Mundial de la Bondad y 45 años cumple hoy José Muñoz, la mitad de Estopa.
Quiero mirar.
Pero es que cierro los ojos y hasta te veo por dentro, te veo en un lado y en otro lado.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora con Pilar García Muñiz.
Yo sé